Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Directamente al lío.
Oye, por cierto, antes de nada, ¿con qué habilidad venden un recorte de pensiones, las personas como Nadia Calviño? O sea, que las revalorizan con el IPC, pero te clavan 10 años más de trabajo. La conclusión, te pago un poquito más,
de forma voluntaria,
pero durante menos tiempo. De momento, Herrera. Y esto si no te dicen, a ver si te mueres rapidito, abuelete.
Ya, bueno, eso no te lo van a decir. Pero que lo de los 75 años es pues para Paco, para Ignacio, gente que quiere estar hasta los 75 años.
Y más.
Y más. Si puede.
Conmigo pueden contar, desde luego, pero el problema justamente es que fuera de la función pública y de algunos otros empleos cualificados, es muy difícil, no que los trabajadores lleguen a los 70, 75 años, sino que no los despidan a los 55 y no tengan forma de reincorporarse al mercado.
También. Más.
Bueno, pues si te parece, vamos lo primero con el nombramiento de Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de una eléctrica, de Iberdrola. Ahí hay, en fin, opiniones muy coincidentes, que son las de Mariano de Cantabria, Silvestre de Málaga y Vicente desde Gandía.
Me hace gracia el gobierno, que dice que no puede hacer nada en el tema de la luz y anda colocando a gente suya de vicepresidente, comprando 100 y pico mil. Y digo yo, ¿cómo ahora te puedes dirigir a los ciudadanos? Este y los de el Echenique también.
No es de extrañar lo de las puertas giratorias en el PSOE. Esto de que hayan nombrado ahora vicepresidente al Carmona de la eléctrica es normal.
Parece mentira, ¿no? O sea, que hoy diga una cosa y mañana otra. O sea, hoy defiendo a las eléctricas cuando ya no las defendía. Pero eso es el pan de cada día de los socialistas. Hasta el mismo presidente está haciendo lo mismo. Hoy digo una cosa y mañana otra, y aquí todos callados.
Bueno, falta por saber si sí, de verdad Sánchez está detrás de este nombramiento, ¿no?
Parece que en el PSOE, Antonio, hay bastante cabreo con este nombramiento.
Pero yo vuelvo a decir, yo digo lo de antes. El problema es son los propios políticos cuando se recrean en determinadas dosis de populismo. Pero yo, oye, que un economista avezado y además solvente, como el señor Carmona, forme parte de una empresa que necesita su servicio, pues yo no sé dónde está.
No, pero la pregunta es, ¿para qué necesita su servicio? ¿Como economista o como puente de relaciones públicas?
Bueno, en cualquier caso, también me parece legítimo.
Que se utilice la posición política para hacer...
Este señor está fuera de política hace tiempo.
Sí, 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 sí.
Hace más de 2 años.
Se supone que sus contactos, yo los dudo, porque además creo que como decía Antonio, en el PSOE ha sido recibido el movimiento con bastante estupor. Ya, pero la intención es evidente, es igual que la de incorporar a los consejos de administración a ciertos exdirigentes políticos. Es mantener...
Pero es que esto supondría, Ignacio, que el que ha trabajado en política ya no puede trabajar.
No, esa es la otra cuestión, el régimen de incompatibilidades.
Yeah. Vamos a ver, yo creo que hay un argumento de fondo, ¿no? Yo creo que desde la transición en adelante el régimen de incompatibilidades que hicimos fue un disparate que permitió que los que no podían ser otra cosa terminaran en la política. Es decir, un médico no podía compatibilizar su actividad en su trabajo, su abogado, etcétera, etcétera. E hicimos profesionales de la política a aquellos que no tenían otro modo de vida. Y la hemos empobrecido de forma dramática. Y esa es la regresión que estamos viendo en la clase política española en general. Y luego una circunstancia que yo no sé si lo de Carmona encuadra ahí, porque Carmona no está precisamente bien avenido con Pedro Sánchez y con el grupo del gobierno, todo lo contrario, es decir, forma parte de otra línea. Pero sí esa idea de que siempre hay que intentar estar bien con el gobierno, que es el que tiene el boletín oficial del Estado y la discrecionalidad para adjudicar, cambiar leyes, modificar leyes, adjudicar concursos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo creo que hay que poner el sello en ello, en ambas cosas. Es decir, me parece que alguien que tiene experiencia puede transitar de un campo a otro siempre que haya un tema de incompatibilidades manifiesto que no te permita en tu propia actividad. Esto se lo saltó, por ejemplo, la vicepresidenta Elena Salgado, que dijo que fue contratada por una eléctrica y se le buscó el subterfugio de contratarla por esa misma eléctrica en una empresa que estaba en Chile, ¿no? Sí, es decir, yo creo que nos equivocamos, llevamos demasiado lejos el tema de las incompatibilidades, posibilitando la clase política que tenemos, y luego yo creo que sí hay que ejercer y tener un muro infranqueable que no haya comisión o tráfico de influencias en relación con ellos. Son en un debate de fondo que la política política española ahora mismo instalada en la más absoluta de las demagogias, pues no permite, claro. Que sí sería para hacer una buena política en lugar de esa historia de la casta, que luego hemos visto que lo de las castas han terminado creando su propia nomenclatura y beneficiándose de la política de la forma que hemos visto en el caso del señor Iglesias, ¿no?
A mí la puerta giratoria que me parece más urgente cerrar es la de los jueces. Esa perjudica claramente al sistema, a la credibilidad del sistema.
Bueno. ¿Y alguna cosa más antes de...?
Nos matizan muchos oyentes que ayer Herrera, en el mitin del Partido Popular, del cierre de la convención, el propio Pablo Casado sí que recordó de manera bastante repetida a Rita Barberá. Y que tenía a Camps sentado en primera fila. Si nos da tiempo, ¿qué prefieres escuchar? ¿Sobre esto del PP o sobre Puigdemont y lo que va a pasar hoy, Herrera?
Sorpréndeme con algo excitante.
Vamos con Puigdemont, que sé que te encanta el personaje. Vamos a escuchar a Fernando desde Logroño y a Manolo de Valencia.
Herrera, que ya no es la abogacía del Estado, que es la abogacía contra el Estado.
Va a seguir en su casita de Waterloo y indefinidamente, en principio.
Bueno, de estos Herrera hay coincidencia absoluta, ¿eh? Nadie le ve, en fin, repatriado a España.
Bueno, pues antes que si viniera, nos íbamos a reír.
Qué tarde tan gloriosa.
Madre mía.
Pero en el caso de la abogacía, Carlos, si me permite, la abogacía, del Estado, del Gobierno, en el caso de Puigdemont tiene un agravante. Es decir, es que ha facilitado un testimonio falso con relación al Tribunal General de la Unión Europea, diciendo que la euroorden del juez Llarena, el juez instructor del caso, estaba
sin tener competencia para
es una cosa tremenda que se utilice esa carta falsa para beneficiar a un señor que no hay interés político, sin duda, porque puede poner patas arriba los pactos de gobierno de Pedro Sánchez y la propia situación en el gobierno catalán, que se utilice esta carta absolutamente fraudulenta por parte de la abogacía del Estado. Es algo que me parece que agrava la intervención en el caso de Puigdemont junto a la que hemos visto en el caso de